Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Ríase de mí en esta dura jornada, que el sol me embarra la cara, el peso rompe mi espalda, no va a alcanzarme la plata y voy a votar mañana. ¡Qué poesía! ¡Qué linda voz, Mónica! Un placer escucharte.
Gracias, bueno, muchísimas gracias. Parece medio pretencioso, ¿no? Una de las canciones, pero que sea una de las canciones que me dieron a elegir, que sea conmigo cantando, pero bueno, quería también aprovechar y bueno, tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, tiene muchísimo que ver con la actualidad, y bueno, aprovecho también para presentar el grupo Negro Méndez. Están los dos discos en el YouTube, en el Spotify, en todo lado.
Y además conocemos otra faceta de tu vida cotidiana, hablando de vida cotidiana. Mónica, de alguna manera, esta preocupación de la vida cotidiana surge en un proceso, ¿verdad? A mí no me gusta decir por qué algún investigador eligió o no eligió tal tema, pero sí, de alguna manera, cómo su vida cotidiana lo fue llevando, ¿verdad? Dijera Sartre, y ahí traigo a otro francés, igual que Lefebvre, uno hace lo que puede con lo que han hecho de uno.
Exactamente. Y es una historia muy interesante cómo llegué a este tema, cómo llegué a Lefebvre también. No sé si aquí en Uruguay supieron, pero en el año 2013, en Brasil, en las grandes capitales y en varias ciudades, el mes de junio fue un mes bastante estremecedor y de luchas, ¿no? Lo que empezó como unas manifestaciones contra el aumento del pasaje de ómnibus, después se volvió en un gran movimiento que tomó varias ciudades del país por varios días, y bueno, que fueron como que incorporando varias otras reivindicaciones, ¿no? Pero lo que yo participé de esas manifestaciones, obviamente, que después se desataron en la violencia brutal de la policía en Brasil, ¿no? Pero lo que me llamaba muchísimo la atención era cómo esas manifestaciones, esas protestas, cambiaban el ritmo de la ciudad, bloqueaban calles y avenidas importantísimas en el centro de la ciudad de Río de Janeiro, donde yo participé y viví las manifestaciones de 2013, cómo la propia vida y el cotidiano de todos los trabajadores alrededor de las avenidas donde se iban a realizar las manifestaciones cambiaba. Salían antes del trabajo, porque los dueños de las empresas, de las tiendas de locales de ropa, restaurantes y todo eso en el centro de la ciudad tenían que cerrar antes. Los dueños cerraban antes por miedo de que destruyeran todo, ¿no? Porque en un momento hubo, quebraban también, principalmente los monumentos que tenían que ver con el poder del capital, ¿no? Bancos principalmente, McDonald's, todo. Entonces los trabajadores salían más temprano de su trabajo y entraban a la manifestación por el miedo de los empresarios y de sus patrones a que le quebraran todo el local, ¿no? Y eso fue vehiculado por los grandes medios de comunicación como un, digamos, un abuso, ¿no? ¿Cómo pueden cerrar las calles? ¿Cómo pueden atrasar al trabajador que quiere volver a su casa, ¿no? En ese momento todos los medios de comunicación burgueses parecía que estaban del lado de los trabajadores porque querían que llegaran a sus casas a descansar, digamos, ¿no? Irónicamente hablando. Digo irónicamente hablando porque, claro, si no me ven no sabes que estoy hablando irónicamente. Pero eso me llamó muchísimo la atención, porque yo en un momento llegué a estudiar para la maestría, hice una tesis sobre los medios de comunicación y cómo contribuían para lo que sería la pasivización de las clases subalternas a partir del concepto de revolución pasiva de Gramsci, ¿no? Y entonces estaba estudiando los medios de comunicación y me llamó muchísimo la atención cómo descalificaban las protestas, las manifestaciones, cómo despolitizaban todo aquello, justamente porque rompían con el cotidiano, ¿no? Era una transgresión, y ruptura con el cotidiano, una reorganización de la ciudad tenía que ser hecha porque cerraban las ciudades, cerraban las avenidas, ¿no? Y eso me llevó a pensar un poco, primero, en cómo se construyen esos discursos de los medios de comunicación, y bueno, y después llegué al EFE principalmente por el camino de la ciudad y la organización de la ciudad, pero bueno, después me encanté por el tema de la vida cotidiana, y bueno, fue por ahí, digamos, básicamente. Obvio que hay pequeñas cosas, pero bueno, hay de carácter más filosófico personal también.
Tal vez también tenga que ver con el carácter contradictorio de todas estas manifestaciones, ¿verdad? Porque, digamos, así como la vida cotidiana es el mundo del sentido común, y de alguna forma ya mencionábamos, ¿no?, el sentido común que yo no creo que sea absolutamente reaccionario, como se ve que le dije alguna vez a Alejandro, porque cuando dice un profesor me dijo, porque se lo dije yo, si no, da nombre y apellido. Entonces, es probable que eso se lo ha dicho, pero en realidad el sentido común es contradictorio. Y estas manifestaciones que se están dando, que ahora se dieron en Colombia, que se dieron en Chile, que se dieron en Brasil, también son manifestaciones muy contradictorias, y que por lo tanto su lenguaje es un lenguaje que puede ser leído de distintos lugares, ¿no? Puede ser leído desde el que se vayan todos, la política no nos interesa, y también puede ser leído como una protesta contra el sistema, contra todas los aspectos de dominación estructural del sistema. Y por lo tanto los medios de comunicación también lo pueden de alguna forma dibujar un poco como a ellos les parece, ¿no?
Exactamente, sí. Lo curioso es que hoy en día cuando se habla del contexto actual, ¿no?, que es del neofascismo en Brasil, no se puede dejar de pensar en lo que fueron las jornadas de junio del 2013, ¿no? Porque hubo una apropiación de las reivindicaciones por parte de la derecha extremadamente conservadora, y una reorientación de esas reivindicaciones con gran participación de los medios de comunicación burgueses, ¿no? Entonces, justamente, es lo contradictorio de esas situaciones que también tiene que ser como explotado. Recuerdo muy bien que una de las grandes críticas a lo que sería la izquierda tradicional, ¿no?, organizada en partidos y sindicatos, era que en los primeros momentos de las manifestaciones, los principales intelectuales y, bueno, y protagonistas, digamos, de la izquierda tradicional en Brasil, no supieron darle valor a aquello que estaba pasando en las calles. Entendieron que no era importante o no valía la pena, obvio que hay excepciones, no quiero generalizar, pero la postura oficial, digamos, fue la de no dar valor, no dar atención a esos movimientos de la calle porque no eran de los sindicatos, no eran relacionados al trabajo directamente, ¿no? Entonces tenía que ver con la ciudad, tenía que ver también con movimiento de cierta forma y hasta cierto punto espontáneo, ¿no? Se armaban por las redes sociales, no había una cabeza, digamos, un organizador, un partido, un grupo, un colectivo, una persona organizando aquello, se autoconvocaban, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, como que yo pienso que la izquierda demoró muchísimo, la izquierda tradicional demoró muchísimo para entender la importancia y la potencialidad en aquellos movimientos, y la derecha como que lo entendió un poquito antes, porque se apropió de eso y lo adaptó a sus necesidades, ¿no? Pero bueno, hoy en día, bueno, muchísima, gran parte de la izquierda como que de la izquierda tradicional, ¿no?, hay que dejar de circular, entiende que existen otros movimientos, ¿no?, y los movimientos sociales urbanos son muy importantes, y no se puede construir una alternativa a esta sociedad sin considerar esos movimientos, ¿no?, esos colectivos, esas prácticas, esas praxis que se establecen en lo subterráneo muchas veces, ¿no?, en lo clandestino, en aquello que no es lo que domina, lo residual, como decía Lefebvre, ¿no? Entonces hay que prestar atención a esas praxis.
Hablando de Chile, lo subterráneo, ¿no?
Sí.
Mónica, mientras hablabas veía que detrás tuya hay una chapa que recuerda a Marielle Franco, ¿verdad?
Marielle Franco, sí.
Del PSOL.
Sí, la edila, aquí se dice edila, ¿no?
Y pensaba en que aquí se dice edila, sería así como una representante del gobierno departamental.
Exacto, allá es del gobierno, sí, porque allá es distinto, sí, pero sería como departamental, sí. Vamos a dejarlo por ahí. Gran defensora de los derechos humanos, de las minorías, de una persona increíble. Yo llegué a conocerla en su campaña, muy brevemente, pero bueno, lo que me marcaba muchísimo en ella, más allá de sus ideas, sus convicciones, era su sonrisa, ¿no? Algo tan, tan cotidiano, ¿no? Tan común, tan como la sonrisa, y bueno, era lo que me marcó muchísimo. Y bueno, en Brasil, ni bien pocos días o semanas después que la asesinaron, y pusieron arriba de una de las placas de las calles, esta placa, ¿no? Que dice Rua Marielle Franco, y la derecha reaccionaria, unos integrantes de la derecha reaccionaria, que después se volvieron políticos también, lo quebraron la rompieron al medio, y bueno, entonces es como es un símbolo de no solo de lo que ella representó para las mujeres, era una mujer negra, lesbiana, que había nacido y crecido en la favela, entonces fue, representaba muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, tuve que hacerme mi plaquita también.
Si bien no se supo, al menos que yo sepa, los nombres o el apellido Bolsonaro apareció vinculado a esta muerte, ¿no? Y en la figura de los hijos de esta figura, desgraciadamente está presidiendo Brasil.
Sí, exactamente.
Entonces, sí. Se me ocurría pensar, ¿verdad? ¿Cómo se enfrenta esta inercia en la vida cotidiana? Cuando uno tiene de un lado, esto, ¿no? La muerte fría de Marielle, como en su momento fue Rosita Luxemburgo, y a la vez, por otro lado, este lawfare, en donde el mecanismo mediático jurídico desestabiliza un país, genera un impeachment, derriba, deslegitima propuestas, es decir, ¿cómo enfrentar desde la vida cotidiana estos dos frentes tan importantes y a la vez con dos dimensiones tan distintas, ¿no?
Me mataste con eso, Ale, porque existe una... ¿Alguien tiene una respuesta para eso? ¿Cómo enfrentar esto que estamos viviendo, ¿no? Y que está todavía más crítico con la pandemia, ¿no? Es como que a estos gobiernos de derecha, y bueno, al de Bolsonaro más todavía, les cayó como un guante a la mano la pandemia, ¿no? Pienso que siempre volver a las bases, el retorno a lo que decíamos, ¿no? De esas prácticas que parecen pequeñas, de esos colectivos que se organizan para en el día a día vivir otra vida, ¿no? Y que muestran que otra vida es posible, no que estén totalmente aisladas del sistema de dominación, obviamente, ¿no? Pero que consiguen en el día a día generar espacios donde las personas se relacionan de manera distinta, ¿no? Entonces hay como que volver a eso, volver al estudio, no solo insertarse políticamente, pero también volver al estudio para poder potencializar esas iniciativas, ¿no? Pero bueno, me encantaría, yo tiendo siempre a ser un poco bastante pesimista, tal vez por mi uruguayés, que todavía es algo que mantengo, el pesimismo del uruguayo, pero bueno, es intentar ver, como dice Lefebvre, los residuos, ¿no? ¿Qué queda de esa utopía que podemos potenciar, ¿no?
Y si pesimista o optimista informado, ¿no? Porque yo creo que esto de la pandemia, como bien decís tú, cayó como un guante que calzó justo en las necesidades, no solo de la ultraderecha, sino del gran capital, que, bueno, han habido muchos análisis en relación a la pandemia, yo creo que han todos pecado de, precisamente, un optimismo exagerado, porque en realidad, en un momento donde se estaba, de alguna forma, anunciando una crisis soberana del capitalismo, aparece esta peste que no solamente trae un supuesto motivo o razón de esa crisis, que no era por la peste que se estaba desenvolviendo, y además trae que los salvadores, los que nos van a salvar de esta crisis brutal, son los grandes laboratorios, los grandes capitales que nos van a ofrecer esa mercancía que nos va a volver a la normalidad. Entonces realmente es un guante muy, 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 muy perfecto, ¿no? Y donde de alguna forma se vuelve también impensado, bueno, de alguna forma expresar una crítica concreta en relación al tratamiento de la pandemia, no ya por nuestro gobierno, que es evidentemente un manejo, bueno, irresponsable por lo menos, sino del mundo que se ha organizado en ofrecer a la humanidad la respuesta para algo que nos tiene encerrados, que es, insisto, una mercancía.
José Saramago, que era portugués, también era pesimista. Transmito esto para bajar un poco su chauvinismo uruguayo. Profesor, ¿usted se quedó con alguna pregunta para hacerle a nuestra compañera Mónica?
Bueno, yo simplemente decir que estoy encantado con esta entrevista que tuvimos hoy. Yo no conocía a Mónica y realmente quedé absolutamente sorprendido de la claridad, de la formación que vino a nuestro departamento, ¿no? Y que de alguna forma viene como a enriquecer aún más la vida académica de nuestro departamento. Así que estoy realmente sorprendido, gratamente sorprendido y realmente encantado con esta nueva profesora que tenemos en el departamento.
Los residuos, decía...
¿Usted qué dice, Alejandro?
Los residuos, decía Mónica, como concepto que trabajaba Lefebvre, de alguna manera estarían representando una segunda canción que Mónica eligió para compartir con nuestra audiencia, y que se llama Jenny y el Zeppelin. Jenny, de alguna manera, son esas flores que nacen en el baldío, ¿verdad? En ese lugar donde nadie espera, florece Jenny. Yo tengo solamente palabras de agradecimiento para Mónica, y antes de despedirla quisiéramos preguntarle, ¿verdad?, si hemos acertado con esta descripción sobre la canción, si tiene que ver con eso.
Sí, no lo pensé de esa forma, pero me encantó, a partir de ahora lo voy a usar. Igual no es la flor, no solo es la flor que nace en el medio de las baldosas, sino la flor que nace en el medio de las baldosas, las personas no se dan cuenta ni la pisan, porque es más así tal vez. Pero bueno, la canción es hermosa, del gran Chico Buarque, y quiero agradecerle, no sé si es el momento ahora, de como que, ¿sí? Quiero agradecerles, primero, bueno, obvio, por la invitación, sigo extremadamente nerviosa, pero bueno, ustedes hicieron que fuera muy, muy, muy ameno todo. Espero algún día poder trabajar con ustedes directamente, desarrollar algún proyecto, lo que sea, y bueno, hacer una guitarreada también, ¿no? Bueno, quiero agradecerles muchísimo la oportunidad. Espero contribuir. No,
el agradecimiento es todo nuestro y ojalá que haya oportunidades para investigar juntos, cantar juntos, sí, y tomar cerveza juntos, que es lo que más nos gusta con Alejandro.
Así que, doctora Mónica Brum, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página y nos vamos a escuchar Jenny y el Zeppelin, y enseguida volvemos para cerrar nuestro programa con el profesor Ventura.
De tudo que é negro torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zepilu. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas o zepilim gigante venceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E a deitar comem tão nobre, cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com milhão. Vai com ele, vai, Geni. Vai com ele, vai, Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou o seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zepilim prateado. Num suspiro aliviado, ela se deitou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, maldita.
Bueno, profesor, no solamente que la canción de Chico es maravillosa, sino que Chico además es uno de nuestros candidatos más elegidos para compartir con la audiencia. La entrevista de Mónica fue un encanto. Realmente pensar la vida cotidiana no es changa, y Mónica lo hizo digerido y disfrutable para nuestra audiencia.
La verdad que sí. Como siempre, seguimos aprendiendo, Alejandro. Dice que el saber no ocupa lugar, y este espacio es una prueba de ello, ¿no? Porque mi cabeza, a mí siempre me dijeron cabezón, pero sigue del mismo tamaño, y yo le sigo metiendo cosas adentro y realmente no crece, ¿verdad?
Ha sido un verdadero gusto una vez más, así que nos reencontramos el próximo lunes, como cada lunes, aquí en A Pie de Página.
Nos vemos.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.